Estamos en el libro de Eclesiastés, capítulo 2. En el primer estudio la semana pasada vimos cómo el hombre que tenía todo estaba viviendo en la pura frustración, no encontrando ninguna satisfacción en su obra. Y en el primer capítulo, en versículo 2, dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y ese hombre era bastante rico, ese hombre tenía poder como ningún otro en esta parte del mundo. Cosas que muchos buscan en este mundo, cosas que aún los cristianos a veces dedican demasiada afán y energía, ese hombre tenía, pero no pudo encontrar en ella el agrado. En el mensaje de hoy, Salomón nos dará unos detalles más sobre ese gran experimento. 2:1 dice: dije yo. Y tenemos que parar allá un momento. Antes que nada, tenemos que notar que todo empezó con "dijo yo". Salomón hacía mucho en este capítulo para sí mismo. Había mucho de egoísmo personal en lo que él estaba probando. Y eso es evidencia de un problema. Dije yo en mi corazón: ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Esto es como un resumen de todo el capítulo 2. Salomón probaba todo lo que los hombres usan para alcanzar el gozo y la tranquilidad, pero al fin y al cabo nada servía. Versículo 2. A la risa dije: enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Hay gente que busca diferentes formas de payasos, de entretenimientos que producen la risa, para olvidar de sus problemas por un momento, o para ignorar sus conciencias encendidas. Pero bien rápido Salomón vio que esto era una completa pérdida de tiempo. En los Estados Unidos hay muchos programas en la televisión que se tratan de dejarte riendo. Como dijo Salomón, son nada más que un robo de tiempo. 3. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. En este contexto, la manera que usan la palabra vino aquí implica más que simplemente la bebida, sino la actividad de disfrutar el vino mejor, con la mejor comida, en gran cantidades, para dedicarse a estos placeres carnales como su motivo principal. San Pablo dijo en el Nuevo Testamento que esto puede convertirse en una forma de idolatría para algunos. Y parece que estaba hablando de personas en la iglesia en Filipenses 3:17, cuando dijo: hermanos, sed imitadores de mí, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí, y no creo que es fuera de la iglesia, porque no sería relevante, tenía que ser personas en la iglesia, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora os digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. ¿Por qué? Cuyo Dios es el vientre, el estómago. Cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, y solo piensan en lo terrenal. Estaba entrando en la iglesia. Esto no quiere decir que la buena comida es mala, solamente es un vicio cuando es tan importante que se dedica a las casas, a las cosas de este mundo, tanto, tanto que eres enemigo de la cruz de Cristo, que implica un poco de sacrificio, de negar a sí mismo. 4. Engrandecí mis obras y edifiqué para mi casa, planté para mí viñas. Salomón era un talento extraordinario. Dios usó a él para construir el templo más espléndido, y después de esto Salomón era como un experto en la arquitectura. A veces los hombres ricos usan la construcción y la arquitectura, levantando casas grandes o cambiando casas, pero lo hacen para exaltar a sus nombres. Oh, ¿lo ha visto el caso de la casa del señor tanto? Hay un edificio no muy lejos de aquí, y es muy grande y blanco. Aquí cerca del centro comercial en el Toro. Y el edificio se llama Taj Mahal, según una estructura en la India. Y mi esposa trabajaba por el hombre que lo construyó. Era el hombre que desarrolló todas estas áreas aquí de complejos de jubilados, que se llama Leisure World. Y ese hombre se exaltaba en sus construcciones. Pero con todo su dinero y fama, yo recuerdo cuando se murió y era frustrado y triste. Pero los hombres pueden buscar gran reconocimiento, honor, prestigio en los edificios que construyan. Pero como dice Salomón, el sabio es un engaño. Versículo 4. Engrandecí mis obras, edifiqué para mi casa, no solamente una casa, varias casas. Planté para mí viñas. Me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. De edificios se fue a jardines, a viñas grandes, a campos de árboles, de los más finos. Todo el tiempo buscando una forma de satisfacción, de gozo, explorando las cosas que supuestamente los hombres, en las cosas que el hombre puede encontrar un poco de felicidad. 6. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. A veces empezando algo nuevo hacemos errores y hay pérdidas. Yo recuerdo cuando el sobrino de mi esposa empezó a comprar vacas. Tiene un poco de tierra en Ohio él. Y algunas de esas vacas se enfermaron y era muy triste. Porque él apenas estaba empezando y era muy joven, pero Salomón tenía gran inteligencia. Sabía cómo hacer las cosas correctamente la primera vez. No tenía los fracasos normales de otros que tienen empezando proyectos nuevos. Y sobre todo, Salomón ganaba dinero en todo lo que hacía, porque Dios le dio conocimiento extraordinario en todos los negocios. Vivía como millones en nuestros tiempos desean vivir. 7. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Tenía siervos, dice, y en realidad eran esclavos. La mayoría de las Biblias, las traducciones, tanto en inglés en español, un poco suave, pero eran esclavos. Salomón necesitaba todos estos porque su familia era muy grande. Vamos a 1 Reyes 11:1. En 1 Reyes 11:1 dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. A las de Moab, a las de Amón, a los de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo, y eso es el punto, despiértate, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Ese hombre tenía 1,000 mujeres. En este pasaje se ve que su familia es enorme y estas mujeres tenían muchísimos hijos. Y para cuidar de todo esto en un estilo real, necesitaban un gran número de esclavos. Pero se nota en ese pasaje también que Salomón no seguía estrictamente la ley de Dios en su gran experimento. Y que caminaba muy cerca del peligro de la idolatría. Versículo 8. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. No unos instrumentos, pero toda forma de instrumento de música. Tenía dinero en grandes cantidades, cantidades inimaginables. Y con esto gastaba mucho en la música, no como nosotros, que compro unos CDs y un aparato para tocarlos, sino que en aquellos tiempos no había grabación, sino que toda la música estaba en vivo, muy costoso. Y los cantores y los músicos eran de los mejores disponibles en estas partes del mundo, como Salomón nos escribió en los Proverbios 22:29. Si tú haces tu trabajo muy bien, ese versículo es para ti. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Salomón tenía todo de lo mejor. Pero también amontonando esa plata, Salomón estaba quebrantando otra ley clara de Dios. Deuteronomio 17:14 habla de las reglas de reyes. En la Biblia el rey no puede hacer todo lo que le pega la gana. Deuteronomio 17:14 dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Entonces había restricciones en quién pudiera ser rey, pero una vez rey tenía otras restricciones. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, y no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él, ahora viene restricciones para el rey, pero él no amontonará para sí caballos ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volvéis nunca por este camino. No tomará para sí, despiértate, muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Entonces, estaba apartando de los preceptos del Señor, siguiendo los placeres carnales. Salomón estaba apartándose, jugando con fuego, pero pensando que con su gran sabiduría lo pudiera manejar bien. Y tal vez tú estás tratando de hacer el mismo. Pero tan grande era su egoísmo que la Biblia dice que terminó gastando dinero hasta en monos y pavos reales. Vamos a 1 Reyes 10:18. No tengo muchos textos así de grande, pero hay que entender un poco de la historia. En 1 Reyes 10:18 dice, hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. Gastos, gastos, gastos. 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo, y a uno y otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos ahí, sobre las 6 gradas, de un lado y de otro, y ningún otro reino se había hecho trono semejante. ¿Cuántos de ustedes serían completamente felices si solamente pudiera tener el dinero de Salomón? Nadie se atreve a levantar la mano, ¿verdad? Continuando, dice, y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda la vajilla de su casa, del bosque, del Líbano, era de oro fino. Nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada. La plata eran como piedras. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. El hombre vivía en lujos extremos, tratando de probar los placeres, las delicias de este mundo. Y tengo que reconocer que Salomón nos hizo un gran favor en todo esto, porque en este libro tenemos un reporte valioso de los resultados, porque tú, hermano o hermana, vas a ver personas haciendo el mismo, gastando todo su tiempo buscando placeres en las cosas materiales, y no, si no aprenden esto de una vez, pueden gastar su vida en nada. 9. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, Además de esto, conservé mi sabiduría, conmigo mi sabiduría. La semana pasada estudiamos cómo una reina de Saba vino y dijo, tú eres el más grande. Es una característica de los hombres de que quieren estar respetados y admirados. Es nuestra naturaleza. A veces hablamos de esto en la consejería matrimonial. La esposa que sabe cómo hacer su esposo sentir respetado, ya tiene un matrimonio feliz. Pero las demás viven peleando. Dice en Efesios 5:33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer y a sí mismo, y la mujer respeta a su marido. Bueno, todos los hombres quieren recibir respeto, admiración, pero el rey Salomón lo llevó a un extremo irracional. 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Salomón se probaba de toda forma de placer imaginable. Aunque que era en contra de la ley, supongo que él se justificaba 700 esposas con sus relaciones internacionales que formaban con estos matrimonios. Pero 300 concubinas. Esto era un disparate flagrante. Y hermano, imaginan los celos y las contiendas entre todas estas mujeres. Y peor, porque eran de diferentes culturas, hasta diferentes religiones, viviendo cerca. En el principio, en su egoísmo, a lo mejor pensaba que lo pudo controlar y suavizar las peleas entre ellas. Pero pasando el tiempo, seguramente era insoportable. Él mismo nos escribió en los Proverbios 29:19, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa y iracunda. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Ningún hombre va a decir amén. Con el día de los padres acercando. Proverbios 27:15. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Proverbios 19:13. Dolor es para su padre el hijo necio y gotera continua las contiendas de la mujer. Se pudiera continuar toda la tarde, pero con 1,000 mujeres. Hay muchos proverbios de esto. En serio, hermano, yo recuerdo una vez que estuve evangelizando en Tijuana. Y regresando a este lado, en el estacionamiento, vio un hombre con que hablaba un poco, parecía enfermo, muy preocupado. Y él me dijo su historia, porque tenía que hablar con alguien, preferible un desconocido. El hombre tenía una familia en México. Pero secretamente, ya por muchos años, tenía otra familia secreta aquí en los Estados Unidos. Y supuestamente todo era un secreto. Pero las mujeres saben y cómo sospechar y analizar diferentes evidencias, detalles, pasando los años. Y el hombre tenía grandes problemas ahora con las dos familias. Los problemas de una familia pueden estar formidables en nuestros tiempos. Pero con dos familias en diferentes países. En el principio el hombre joven se creía muy listo, pero pasando los años, estos errores estaban matando al pobrecito. Y ya tenía graves problemas médicos con el corazón. Y yo no pude hacer más que orar por él. Pero jamás olvidé la historia. Pero Salomón tenía estos problemas multiplicados por 1,000 veces. Y con todo su intelecto era insoportable. Por esto dijo a nosotros también en los Proverbios 18:22, el que haya esposa, una, el que haya esposa hay el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Ahora no está hablando de muchos, está hablando de una. Esposa, no es plural. Con una mujer en tu vida, hermano, ya tienes bastante para ocuparte. No busques problemas más. Amén. 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí toda era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Muchos creen que ganando la lotería serían felices, pero escuché de un pastor que conocía varias personas que ganaban la lotería, eran miserables, más después que antes. Bueno, pues otra vez, con todas las construcciones, con todo el lujo, las mujeres, el vino, la música, era pura vanidad. Y no pudo encontrar satisfacción alguna en su vida. Versículo 12. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Porque, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Nadie pudo hacer más que Salomón. En vez de tratar de duplicar sus investigaciones, hermano, es mejor simplemente aceptar el reporte. No vale la pena duplicarlas, olvídalo. Versículo 13. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad, quiere decir, es mejor, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué, pues, he trabajado hasta ahora? Por hacerme más sabio. Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. 16. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. Pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Dice Salomón en muchos lugares que es mejor vivir en sabiduría, pero esto presenta otra vanidad. El hombre sabio puede establecer mucho, acumular grandes riquezas, y después tiene que perder todo. Cristo nos enseñó algo semejante, de uno que caía en la trampa del engaño de ese concepto de jubilación. La jubilación es como una tumba para muchos hombres que no entiendan el dinámico de esto. En Lucas 12, 16, Cristo dijo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Ese hombre era sabio en sus negocios y tenía demasiadas cosas. 18. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. La gente en este país dice que pues, antes de 45, antes de 50, voy a jubilarme con mucho dinero. Era jubilado. Como muchos desean en nuestra cultura materialista en los Estados Unidos. Versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es, el que hace para sí tesoro. Y no es rico para con Dios. Después Cristo dijo a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, el cuerpo que el vestido. Hay muchos que gastan todo su tiempo tratando de acumular bienes. ¿Pero para qué? En el momento más inesperado, Dios puede quitar la vida de estos idólatras. Y digo idólatras porque dicen Efesios que la avaricia es una forma de idolatría. Continuando en 17, aborrecí por tanto la vida, Porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto toda es vanidad y aflicción del espíritu. El hombre que tenía todo nos revela esto. Muchos ricos se quitan sus propias vidas con el suicidio, especialmente entre los cantantes y las estrellas del cine, pues tienen muchos divorcios. Cuando alcanzan todo lo que querían, empiezan a preguntar, ¿es esto todo lo que hay en la vida? Y como en el caso de Salomón, nada tenía sentido, porque todo es vanidad. Y así terminan odiando sus vidas, buscando maneras de acabar con ellas. Algunos con demasiado alcohol o drogas. La vida para ellos es insoportable. 18. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñorea de todo mi trabajo, en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Todo ese gran trabajo de Salomón lo tenía que dejar a su hijo. Y si quiere leer la historia, hermano, hermana, en el Testamento Antiguo, verá que ese hijo efectivamente era un desastre. 20. Volví, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Salomón estaba caminando lejos de Dios. No estaba sirviendo a Dios. Vivía en el egoísmo. Y hermano, San Pablo llamó esa forma de vida honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. A las criaturas siendo todas las cosas materiales, las cosas vanas de esta vida. Y es un peligro terrible que aún se pueden atrapar a los hermanos. Vamos a verlo en Romanos 1:24. Estamos llegando al fin. Y en 1:24 de Romanos dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La idolatría, en diferentes formas, puede regresar a nuestras vidas, hermanos, dejándonos tristes, frustrados. Porque cuando tú empiezas a servir un ídolo, es cruel, no tiene gracia como el Señor, va a exigir mucho. Y puede terminar triste, frustrado. Por esto Juan terminó su primera carta diciendo, a hermano dijo en Juan, 1 Juan 5:21, hijitos, guardaos de los ídolos, amén. ¿Por qué? Dijo esto a hermanos, porque es un peligro actual. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? ¿Estás nuevamente atrapado en los placeres o en las vanidades de este mundo? ¿Te sientes frustrado, infeliz por esto? Si es así, quiero orar por ti. Hay esperanza en la sangre de Cristo Jesús. Versículo 21. Que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud y que haya de dar su herencia a hombre que nunca trabajó en ello también. Esto es vanidad y mal grande. De una manera u otra, vas a perder todo lo que has acumulado. O por impuestos, o por sus hijos, o por robo, desastres. No fijes tu corazón en esto. Como dijo Job en Job 1:21, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Última parte, o primero 22 y 23. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afane debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Porque estudiamos en Génesis, hay una maldición sobre la tierra. Nada es tan fácil debajo del sol. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Cuando te dedicas tu vida a estas cosas, hasta tu sueño puede estar estorbado. Pero Dios dará sueño a sus queridos. Hay una promesa en Salmo 127, 1 a 2. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifiquen. Quiere decir, van a tener muchas frustraciones. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madruga y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Eso es una promesa, hermano. Cuando estamos bien con Dios, debemos de soñar fácilmente. Si andas perdiendo el sueño por problemas, quiere decir que estás llevando una carga que no recibió de Cristo. Cristo dijo, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Última parte, 24-25. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Es la primera cosa buena que mencionó en todo el libro hasta la fecha. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada a Dios le dará sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. La conclusión es que debemos de simplemente disfrutar la vida que Dios nos ha dado. Y no servir y dar honra a las criaturas más que al Creador. En otras palabras, los placeres de la vida están bien, pero tienen que ser la salsa de nuestra vida y no la carne principal. Tiene que ser el postre y no la comida principal. Tenemos que servir a Dios antes que todo. Y Él nos dará lo necesario para disfrutar lo demás. Otra promesa muy bonita en Salmos 16, 11. Dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Sin ninguna frustración, hermano. Doctrina. Cristo dijo que para entrar en la vida verdadera, tenemos que negar a nosotros mismos, nuestro egoísmo, y seguir a Él. En serio. Ese hombre viejo de puros egoísmos, ambiciones carnales, tiene que morir. Dice en Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quede solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Está hablando de amando la vida de placeres mundanos. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me serviere, mi Padre le honrará. No tenemos que vivir en frustración, hermano. Claro, vamos a tener aflicciones, pero podemos alcanzar gozo en todo. Llamamiento. Si tú quieres abandonar la vida de vanidad y seguir a Cristo, pasa adelante. En un momento quiero orar por ti. Dios te está invitando. En Isaías 55, 1, último verso. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comer. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Eso es como Salomón, buscando sus placeres para allá. Y vuestro trabajo en lo que no sacie. Oídme atentamente y comed del bien. Y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Es tiempo de abandonar el servicio y el honor a las criaturas, a las cosas materiales, a las vanidades de este mundo y darles a su Creador para vivir una vida que sí tiene sentido y vale la pena. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ayudarnos a ver lo que hizo otro Señor buscando sus placeres en este mundo. Ayúdanos, Señor, a aprovechar de su experiencia. Y si hay un hermano, Señor, que ha estado en el camino equivocado, ayuda a este hermano, hermana, cualquier persona a arrepentirse y poner su vida en orden, especialmente que tenemos la Santa Cena llegando en una semana. Guíanos, Señor, te rogamos en el nombre de Cristo. Amén.